Este San Valentín, la Iglesia lanza un reto llamativo, Level Up, el juego de dos. ¿Sí? ¿Han oído bien? Un videojuego para hablar del matrimonio. En una sociedad donde todo tiene cabida y se huye del compromiso, la Iglesia nos propone lo más contracultural que existe, un amor definitivo, no un mientras funcione, sino un para siempre. Porque el amor no es una pantalla que se pasa, es una aventura que se vive. La Semana del Matrimonio nos recuerda que el sacramento no es un trámite romántico, es una vocación y quizá pueda convertirse en la partida más épica de nuestra vida.
En Mediodía, El Espejo Andalucía, la información de la Iglesia en nuestra comunidad.
Soy Lolo Caña y esto es El Espejo Andalucía. En los próximos minutos les contaremos la actualidad de las iglesias en el sur, con especial atención a esas jornadas de formación que han reunido a los vicarios de toda España en Huelva, o las que se van a celebrar este fin de semana en Málaga, o el testimonio cristiano de la vida pública que ha tenido lugar en Guadix. Todo ello con mucho amor, el de los matrimonios católicos que se han empeñado en amarse para siempre, como nos cuenta desde Almería Ramón Bogas.
Poner en valor la belleza y la vocación del matrimonio cristiano es el objetivo que todas las diócesis andaluzas tienen esta semana con la celebración de la Semana del Matrimonio, que este año viene bajo el lema El amor, la aventura más épica de todas. En Sevilla, la Delegación de Familia y Vida ha organizado propuestas originales, como un escape room en Écija, además de un encuentro con novios en el trascoro de la catedral. En Almería, la propuesta ha incluido también un encuentro con jóvenes para reflexionar sobre el amor y la vocación matrimonial. Pilar Acero es la delegada diocesana.
Es la llamada de un hombre y una mujer a compartir la vida, a entregarse abiertos a la vida para satisfacer plenamente el anhelo del corazón humano.
La educación afectiva ha sido el tema propuesto en la formación anual que ofrece, como nos cuenta Paqui Pallares, la Oficina del Menor de la Archidiócesis de Granada.
La Oficina Diocesana de Protección al Menor centra su formación de este año en la educación afectiva como pilar fundamental para esta protección. Esta formación continúa el camino iniciado en años anteriores y responde a una convicción clara. La protección del menor comienza mucho antes de que exista un problema. El objetivo es seguir construyendo entornos eclesiales seguros y responsables. La formación está dirigida especialmente a agentes de pastoral, profesores, catequistas y miembros de hermandades y cofradías.
Y nos vamos ahora hasta Córdoba, que esta semana ha acogido el 5º Congreso Internacional de Pluriel para reflexionar sobre la ética y la estética en el patrimonio islámico. Nati Gavira.
Este encuentro busca revelar el sentido y la conexión entre la ética y la estética y propone modos de interpretación para dos credos, el cristiano y el musulmán. El obispo de Córdoba resume el encuentro como una oportunidad de buscar la verdad.
Que la hermosura material, si no tiene una mirada más profunda, realmente se convierte en una tentación, porque no alcanza a ver lo profundo de las cosas y en este caso no alcanza a ver a Dios.
El 5º Congreso Pluriel reúne en Córdoba hasta mañana 115 participantes.
Y más de 100 vicarios de toda España han participado en Huelva en unas jornadas organizadas por la Conferencia Episcopal Española en colaboración con la diócesis onubense. Alejandro Ramos.
Huelva ha acogido del 10 al 12 de febrero las Jornadas de Vicarios de España, a las que han asistido más de 100 vicarios de toda la geografía nacional para profundizar en el acompañamiento al clero. El encuentro, organizado por la Comisión Episcopal para la Evangelización, incluyó ponencias, trabajos por provincias eclesiásticas y celebraciones litúrgicas, culminando ayer con la clausura del evento en nuestra ciudad.
¿Qué es la verdad? Será la pregunta sobre la que este fin de semana se interpelen los malagueños en unas jornadas, como nos cuenta, en carne y llamas.
Se trata de las cuartas jornadas de Teología y Mundo Actual organizadas por el Centro Superior de Estudios Teológicos San Pablo, que tienen lugar esta tarde y mañana por la mañana, y que se centrarán en qué es la verdad, testimonio de fe y posverdad. Entre los ponentes, Elvira Roca, doctora en literatura medieval y autora de ensayos históricos, y Fernando Bonete, autor de ensayos como Cultura de la Cancelación.
El testimonio de los cristianos en la vida pública, todo un reto y el tema central de una formación en la diócesis de Guadix que ha tenido lugar esta semana y de la que nos ofrece más información Antonio otra vez.
En Guadix, la diócesis ha celebrado una jornada de reflexión con Jaime Mayor Oreja y María San Gil sobre el testimonio cristiano hoy. En una mesa redonda, ambos coincidieron que en España se vive una crisis de fondo y también espiritual y llamaron a los católicos a perder el miedo y a dar testimonio valiente en la vida pública. El prelado occitano abrió el encuentro, que dejó una invitación clara: vivir la fe con verdad y compromiso.
Hasta aquí El Espejo Andalucía. Se quedan ahora con su COPE más cerca.
COPE Andalucía. El Espejo de la Iglesia en Guadix.
Muy buenas tardes, te damos la bienvenida a un nuevo espejo de nuestra tierra en este 13 de febrero de 2026. Como cada semana te invito a acompañarnos en este espacio donde compartimos el latido y la historia de nuestra diócesis de Guadix, una historia que construimos entre todos. Soy Antonio Travé y, como es habitual, te animo a mirar con ojos nuevos lo que sucede en nuestra iglesia occitana, porque en este espacio no solo se reflejan hechos sino también personas, compartimos caminos y nos descubrimos parte de algo mucho más grande, así que sube el volumen, abre el corazón. Comienza El Espejo de la Iglesia en Guadix.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Hoy nuestra diócesis de Guadix recibe a dos testimonios de fe que han marcado la vida pública española desde la coherencia frente a ese relativismo y a esa pérdida de referencias que hoy existe. Jaime Mayor Oreja y María San Gil no vienen a debatir tácticas partidistas, sino a compartir una visión fundada en la dignidad de la persona, la familia, la verdad y la importancia del laicado cristiano en la sociedad. Ambos han impulsado la Fundación NEOS, un proyecto que nace de la convicción de que una sociedad sin principios no tiene rumbo. Sus palabras son a menudo duras, pero buscan despertar conciencias y reanimar una cultura que, según ellos, ha perdido su brújula. Bienvenidos.
Nada, encantadísimo.
Jaime, usted insiste en que la crisis que vivimos no es solo política o social, sino cultural y espiritual. ¿Dónde cree que se empieza a reconstruir una sociedad cuando los valores parecen haberse roto?
Pues por uno mismo. Hay que empezar uno a uno, porque Occidente, la democracia, tiene una crisis espiritual. Y la pregunta es si nosotros no somos responsables de ello, porque hay quienes tienen una obsesión enfermiza para destruir nuestros fundamentos sistemas. Se organizan, están en muchas instituciones, están tratando de reemplazar una sociedad por otra, pero nosotros también tenemos nuestra responsabilidad, porque ha habido una incomparecencia cultural en esos debates. Por miedo, por temor, por no llamar excesivamente la atención, por un pasado que supuestamente ha sido difícil también, porque ha habido imposiciones de nuestro lado para entendernos, pero el hecho es que hay incomparecencia. Entonces, empieza uno por uno mismo y segundo, este es el problema entre los problemas.
María, usted ha vivido en primera persona el coste de mantenerse fiel a unos principios. ¿De dónde nace la fortaleza interior para no rendirse cuando la presión es fuerte?
Bueno, en principio, de la fortaleza de la fe. Yo creo que eso es lo más importante para mantenerse firme en las convicciones. Y luego también en la familia, el apoyo de la gente que te quiere y que te ampara. Pero hacer aquello en lo que crees, eso te da la fuerza para mantenerte, aunque seas políticamente incorrecta o toda la situación sea adversa. No hay nada más gratificante que cuando uno se esfuerza en defender lo que de verdad hay que defender, más allá de que sea políticamente correcto, ¿no?
Desde su experiencia pública, Jaime, ¿qué papel real puede y debe tener hoy el laicado cristiano en la vida social sin caer en el miedo ni en la agresividad?
Bueno, hay que ser radical. Hay que ir a la raíz de los problemas. Lo que no hay que ser es extremista. No hay que abrazar el extremo como solución. Pero hay que ser radical yendo a la raíz. Ese es el significado profundo del tema. Eso no es ser agresivo. Es decir, defender los fundamentos no es ser un fundamentalista. Defender los fundamentos es una obligación. Entonces lo que hay que hacer es ir hoy contracorriente.
En una cultura, María, que normaliza el descarte del débil, ¿cómo volver a poner la dignidad de toda vida humana en el centro sin caer en discursos vacíos?
Bueno, aplicando el sentido común, yo siempre suelo pensar que las siguientes generaciones pensarán que nosotros éramos una civilización de salvajes, porque, bueno, despreciamos y matamos al más débil, ya sea el nasciturus o la gente mayor que, bueno, pues enferma. Lo único que quiere es consuelo, ayuda y cuidados paliativos, y sin embargo estamos en la cultura de la muerte. Yo creo que lo que hay que hacer es darnos cuenta de que estamos viviendo al revés de lo que deberíamos, de lo que marca la ética, la moral y, por supuesto, los principios de la fe.
Jaime, en muchos ambientes hoy se le pide a la Iglesia que no moleste, que se quede lo privado. ¿Qué consecuencias tiene eso para una sociedad que renuncia a sus raíces cristianas?
Bueno, yo creo que es una parte de la crisis. Yo creo que ha habido... La peor de las incomparecencias es el silencio. Entonces los laicos tenemos que jugar un papel importante en el debate cultural. Y los sacerdotes, es decir, lo que es la Iglesia institución, no tienen que tener miedo a opinar de los temas sin estar en la vanguardia. En la vanguardia del debate cultural creo yo que debemos estar los laicos que formamos parte de la Iglesia. Pero la Iglesia institución ha estado demasiado ausente. de todo lo que significa un reemplazo de la antropología cristiana en los últimos 5 años. Los últimos 5 años ha producido una transformación a través de las leyes de toda la antropología cristiana, atentando contra la dignidad de la persona. Estamos hablando del aborto, estamos hablando de la eutanasia, estamos hablando del género, estamos hablando de una ley de memoria histórica y democrática, todo un debate de ingeniería social. Ahí la Iglesia, que nunca tiene que ser partidaria, no tiene que estar con ningún partido, pero no puede ser indiferente cuando esa sociedad te la están cambiando de arriba abajo. La Iglesia institución tiene que tener su voz. Aunque yo sí defiendo que los laicos tenemos que estar en la vanguardia de esta batalla cultural.
María, muchas personas viven su fe con miedo a significarse. ¿Qué les diría a quienes sienten que creer hoy les puede traer problemas en su entorno familiar o laboral?
No podemos esconder nuestra fe, que tenemos que ser valientes en la defensa de la fe en la que vivimos. Es que yo no concibo que el católico viva de otra manera. Jaime lo suele decir muy bien, la fe no se impone, pero la fe no se esconde. Y nosotros como católicos tenemos la obligación de hacer una vivencia pública de la fe con la que vivimos y que sean valientes y coherentes. Eso les va a hacer vivir una fe de forma mucho más feliz y mucho más gratificante.
Jaime, usted ha hablado muchas veces de la importancia de la verdad frente a la comodidad del consenso. ¿Cómo educar en la verdad en un tiempo que huye del conflicto a cualquier precio?
En cada hecho siempre hay una verdad y una mentira. El católico tiene una especial responsabilidad porque nosotros creemos una verdad absoluta. Pero hay que buscar la verdad en lo cotidiano. Y en cada hecho cotidiano hay una verdad y una mentira. La principal obligación del católico es profundizar en la raíz del hecho, porque ahí está la verdad del mismo. La verdad hay que buscarla. La mentira se propaga. Normalmente la moda dominante está mucho más basada en los relatos, es decir, las falsas verdades, las medias verdades, que en la verdad. Y nuestra obligación es tratar de elevar a la verdad como gran objetivo de nuestra vida pública.
Jaime, si tuviera que lanzar un mensaje claro y sencillo a nuestras parroquias, movimientos, al laicado en general, ¿qué no deberíamos perder nunca si queremos ser una iglesia con futuro?
La autenticidad. La autenticidad de la fe. Nosotros, yo lo digo muchas veces, nosotros muchas veces no entendemos que estamos muy limitados porque no somos dioses. Y somos personas que estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Pero eso por esa limitación, sin embargo, a veces no vivimos la fe con la autenticidad necesaria. Es decir, no se nota que tenemos una vida eterna en nuestras creencias, porque a veces vivimos como si no tuviésemos una vida eterna detrás. De la palabra, la autenticidad. El sacerdote tiene que saber entender y comprender la importancia de la palabra. Y es un privilegiado. Un sacerdote que todos los días se dirige 20 minutos es un privilegiado. Lo que tiene que hacer es prepararse esos 20 minutos, no improvisarlos, sino saber lo que hay que decir. Si lo puede decir en 10 mejor que en 15, si lo puede decir en 5 mejor que en 8, pero tiene que saber hacer una síntesis, tiene que priorizar que ese, la palabra que se hace carne, pero que el sacerdote en ese sentido tiene que saberse un privilegiado.
María, ¿qué importancia tiene la memoria y la verdad histórica para sanar heridas y no repetir errores como sociedad?
Toda. Yo creo que es que no podemos empezar cada día como si la anterior no hubiera existido. Es decir, nosotros somos fruto de una historia, somos fruto de una tradición y tenemos que conocer lo que ha acontecido. Porque ya se dice que el que de un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla. Por eso es tan importante que las siguientes generaciones, por ejemplo, conozcan muy de cerca todo lo que ha ocurrido con el terrorismo. No puede ser que queramos hacer tabula rasa, pasar un tupido velo, hacer como que no ha pasado nada y empezar de cero en la historia. No, la historia tiene sus consecuencias, tiene sus hechos acontecidos y hay que conocerla muy de cerca.
Desde su experiencia, María, ¿qué consejo daría a quienes quieren comprometerse en la vida pública desde la fe, pero no saben por dónde empezar ni cómo hacerlo bien?
Bueno, yo les diría que fueran valientes y perseverantes, que cuando uno tiene las ideas claras y sabe qué quiere defender, bueno, pues que perseveren, que no lo dejen y que no decaigan en el desaliento y que sean valientes, porque esta sociedad yo creo que necesita de ciudadanos valientes en muchos ámbitos para defender aquello en lo que creemos.
En nuestra sección conociendo grupos y cantantes de música católica, hoy escuchamos a Juan Baena con su canción Vale la pena. Juan Baena es un sacerdote y cantautor de música cristiana de la diócesis de Málaga, cuya obra se caracteriza por llevar mensajes de esperanza y confianza en Dios. Su tema Vale la pena nos habla de la constancia y la fe en los momentos de incertidumbre, cuando nuestros esfuerzos parecen no dar fruto, confiando en que el Señor conoce nuestros tiempos y que todo lo que hacemos por amor tiene sentido. Escuchemos Vale la pena de Juan Baena.
¿Dónde van los esfuerzos del sembrador trabajando a diario su tierra? ¿Cuántas veces al aire semillas lanzó que cayeron entre las piedras? ¿Dónde van las andanzas del pastor recorriendo la fría montaña, esperando reunir a su alrededor al rebaño que lejos le extraña? ¿Dónde va la semilla que no germina? ¿Dónde acabó la oveja perdida? ¿Dónde están los peces que no pesqué? ¿Dónde irán las canciones que cantaré? Nadie puede conocer tus tiempos, nadie puede domar el viento. Solo queda, Señor, darlo todo, recordando que vale la pena, vale la pena, vale la pena, vale la pena. ¿Dónde van los viajes del pescador añorando el calor de la hoguera? ¿Cuántas veces al mar sus redes lanzó sin poder recogerlas llenas? ¿Dónde van los intentos del cantautor escribiendo y borrando palabras, queriendo volcar en esta canción lo que hoy su alegría empaña? ¿Dónde va la semilla que no germina? ¿Dónde acabó la oveja perdida? ¿Dónde están los peces que no pesqué? ¿Dónde irán las canciones que cantaré? Nadie puede conocer tus tiempos, nadie puede domar el viento. Solo queda, Señor, darlo todo, recordando. Nadie puede conocer tus tiempos, nadie puede domar el viento. Solo queda, Señor, darlo todo, recordando que vale la pena, 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 vale la pena.
En mediodía, el espejo.
COPE, estar informado.
Y vamos con la Iglesia Universal, con el Papa León XIV, que pidió que se rezara este mes de febrero por los niños con enfermedades incurables y sus familias. Una intención que desde la diócesis de Guadix se hizo propia, recordando que la fe auténtica se demuestra en el acompañamiento a quienes más sufren. Se ha invitado a todos los fieles a sumarse a esta oración universal, porque en la solidaridad está el verdadero rostro de la Iglesia.
En mediodía, el espejo.
COPE, estar informado.
Y vamos con más noticias de nuestra Iglesia de Guadix. Comenzamos con el obispo, que el domingo 8 de febrero mantuvo un encuentro con matrimonios en la catedral y presidió la misa de apertura de la Semana del Matrimonio. El miércoles 11, cada parroquia organizó el rosario buscando el horario más conveniente, creando así una cadena de oración que se ha mantenido durante toda la semana dedicada a las familias.
En mediodía, el espejo.
COPE, estar informado.
Y seguimos con el obispo, que el sábado 7 de febrero estuvo presente en un día histórico para la Iglesia española. Viajó hasta Huerca Lobera para participar en la beatificación del cura Valera, donde se congregaron más de 5.000 personas y 150 sacerdotes. El cardenal Marcelo Semeraro, enviado del Papa, presidió una ceremonia emotiva donde 120 seminaristas representaron el futuro de la Iglesia, entre ellos jóvenes de nuestra diócesis de Guadix.
En mediodía, El Espejo.
COPE. Estar informado.
Y vamos ahora con nuestra catedral, que el domingo pasado acogió un concierto excepcional de la Orquesta de Córdoba durante la celebración de la Eucaristía de las 12 de la mañana. Los fieles disfrutaron de obras de repertorio barroco y clásico sacro que elevaron la liturgia y demostraron que la belleza artística es camino de evangelización. Una mañana para recordar la historia musical del templo occitano.
En mediodía, El Espejo.
COPE. Estar informado.
Y vamos ahora con las delegaciones, concretamente con la Delegación de Familia y Vida, que ha organizado del 6 al 15 de febrero, como en todas las diócesis españolas, la Semana del Matrimonio, en torno al Día de San Valentín y bajo el lema El amor, la aventura más épica de todas. La semana arrancó en Huescar con una original catequesis de San Valentín que mezclaba cata de vinos con formación y catequesis para parejas, y ha proseguido con múltiples propuestas pensadas para fortalecer el amor y la fe de los esposos. Entre las actividades se cuenta un encuentro con el obispo y misa de apertura en la catedral, juego de parejas e incluso un Skype Room matrimonial y herramientas digitales como la app Matrimonio para vivir un retiro espiritual en casa. No faltan tampoco momentos de oración comunitaria, vigilias y rosarios por los matrimonios y experiencias que invitan a la reflexión y a crecer juntos. Esta semana concluirá el domingo 15 con un paseo romántico y la misa de clausura, una llamada a celebrar el amor cristiano como don profundo y vocación de vida.
En mediodía, El Espejo.
COPE. Estar informado.
Y en otro orden de cosas, el Conservatorio Carlos Ross de Guadix acogió el viernes 6 de febrero al Equited Saxophone Quartet, un cuarteto de saxofones de prestigio internacional. Fue una velada que demostró que cultura y fe van de la mano en nuestra diócesis. El público disfrutó de un repertorio exigente en un espacio que cada vez programa más propuestas de calidad. Una noche donde la música se convirtió en evangelización.
En mediodía, El Espejo.
COPE. Estar informado.
La diócesis de Guadix propone para este verano una peregrinación a Polonia del 2 al 8 de julio siguiendo las huellas de San Juan Pablo II, un viaje de fe y cultura que recorrerán lugares clave como la ciudad natal del Papa, Cracovia, el santuario de la Divina Misericordia, Częstochowa con la Virgen Negra y Auschwitz, espacio de memoria y oración. La peregrinación saldrá desde Guadix y Baza, estará acompañada por los sacerdotes Manuel Amezco y Manuel Millán y combina visitas culturales, celebración diaria de la Eucaristía y convivencia. Las inscripciones ya están abiertas, una oportunidad única para profundizar en la fe y en la historia de uno de los grandes santos de nuestro tiempo.
En mediodía, El Espejo.
COPE. Estar informado.
Y finalizamos esta sección de noticias breves con las hermandades y cofradías, concretamente con Pasión y Rosario de Guadix, que el pasado 5 de febrero confirmó que Guadix será en 2027 la capital andaluza de las hermandades del Rosario. Así lo anunciaron el obispo y los responsables de esta cofradía. Un reconocimiento a su trayectoria que ahora prepara un congreso de primer nivel. La diócesis occitana se sitúa de nuevo en el mapa religioso andaluz. Una cita para apuntar en las agendas serán los días 22 y 23 de enero de 2027. Bueno amigos, hasta aquí llega El Espejo de la Iglesia en Guadix en este viernes 13 de febrero de 2026. Ahora continúa con Mediodía COPE para seguir escuchando más historias y acercarte a toda la información de esta jornada. Nosotros volveremos dentro de 7 días con toda la actualidad y la vida de nuestra diócesis occitana. Y recuerda, si quieres estar al tanto de lo que ocurre en nuestra iglesia, puedes visitarnos en www.diocesisdeguadix.es, seguirnos en nuestras redes sociales o escuchar todos nuestros contenidos en cope.es/guadix. En tu móvil tienes la nueva aplicación de COPE seleccionando COPE Guadix. Si aún no la tienes, búscala en la App Store o en la Play Store de tu móvil, y si vas en el coche es compatible con CarPlay y Android Auto. En nombre de todo el equipo te deseamos un feliz día, que no te falte la esperanza, y si Dios quiere nos escuchamos la próxima semana.